Regresamos y conectados a nuestras plataformas digitales. Bienvenidos a FM Mundo Live. Jueves de gastronomía, de hablar de temas interesantes, deliciosos, provocativos, de emociones, de sensaciones y percepciones. Hoy tenemos un tema, va a resultar curioso incluso, porque queremos hablar de ciertos productos del mar que son realmente deliciosos. En muchas ocasiones son considerados extravagantes o un lujo. ¿Por qué se denominan así? ¿Qué es lo lujoso? ¿O por qué resultan tan apetecidos o cotizados? Parte de lo que vamos a conversar hoy con nuestro invitado es Fernando Saavedra, chef ejecutivo de Wyndham Garden Guayaquil, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Fernando. Qué gusto tenerte en Mundo Express.
Muy buenos días, gracias por la invitación. Realmente para mí fue una sorpresa recibir ese mensaje y acá estoy encantadísimo de poder compartir con todos ustedes y con todas las personas que nos están escuchando.
Gracias, Fernando. Y es que vamos a hablar de esta comida extravagante, esta comida distinta que a veces es difícil encontrarla, pero yo quiero iniciar con un crustáceo que existe en nuestro país y sobre todo, si tú estás allá en la ciudad de Guayaquil, pues muy cerca de donde tú estás, los famosos percebes que se encuentran en nuestro país y que son, claro, aquí son costosos, pero de alguna manera sí se pueden consumir, pero en el mundo entero, pues es un crustáceo bastante costoso. ¿Por qué no explicamos un poco de qué se tratan los percebes, de por qué son tan costosos? Seguramente, y me voy a adelantar un poco, es por la dificultad de poder encontrarlos, porque, claro, bueno, mejor dejo al experto. Adelante, Fernando.
Bueno, mira, te comento que es curioso, ¿no? Porque realmente el percebe yo lo llegué a conocer en España, no lo llegué a conocer acá, ¿no?
Okay.
Yo viví una temporadita por España y claro, tuve la oportunidad de trabajar con ellos de allá, lo conocí como producto como tal y es eso, es difícil de conseguir, es difícil de pescar, digamos, de recoger, ¿no? Porque también es sumamente peligroso. Acá nosotros contamos con una ventaja que las aguas son mansas y yo qué sé, si una persona, un pescador, pues por último se tira nada, lo puede conseguir. No pasa en Europa. Ellos estamos bordeados por el Océano Atlántico y obviamente sus aguas son sumamente peligrosas. En la época donde se pueden recoger suele ser peligroso. Por eso tienen ese precio tan elevado.
Se adhieren obviamente a las rocas, ¿no? Y muchas veces incluso la gente, los pescadores, deberían saber bucear para poder encontrarlos.
Por supuesto, se crecen en los arrecifes, básicamente entre piedra y piedra, ¿no? Entonces es sumamente peligrosa su recolección, digámoslo así. Cuando he vuelto de España y me encontré con la noticia de que por acá también las tenemos, ¿no? Es un molusco que se cocina súper rápido en agua con un poquito de sal, una hojita de laurel y se pueden comer. Lo puedo decir que es como el sabor a un pulpo, es sumamente suave, es trabajoso para comer, como no, pero pues nosotros somos expertos, ¿no? Si somos buenos para comer cangrejo, creo que podemos comer. Sí, claro.
y sin martillo.
Cualquier reto no se impone en un buen ecuatoriano.
No, por supuesto que no.
Probé en Salango, en Manabí, los percebes. Les invito a que si van por esas zonas, pues se puede disfrutar tan fresquito, tan delicioso, con un limón y sal, y queda espectacular. Los costos, chef, aquí, ¿a cuánto podría ascender un plato de percebes comparado con lo que costaría allá en España, en Europa?
Nosotros acá fácilmente 20, $25 podríamos tener una ración, ¿no? En España puedes tener 70, entre 50, 70 y 100 en dólares al cambio por una ración. Entonces, todo dependerá de la temporada. Puedes llegar a conseguir kilos de entre 800 euros, de entre 600 euros, más o menos, de percebes en una temporada fuerte, ¿no?
Que la diferencia versus lo que consigues acá en Ecuador realmente es,
claro,
importantísima, ¿no?
Importantísima. ¿Cuál es la diferencia? Es que, bueno, en Europa, en este caso Europa, otros lugares del mundo, hay una cultura sobre el producto. Realmente nosotros no tenemos esa cultura y termina siendo un precio un poco más asequible. Así que mientras no tengamos cultura, hay que empezar a probarlo porque cuando después se ponga caro no lo vamos a poder comer.
Totalmente, totalmente. Y en la zona de Manabí, en la parte de Salango, como decía Gaby, hay buzos, la gente hace pesca artesanal para recolectar este tipo de productos y son buzos que no necesariamente van con tanques, sino en ocasiones utilizan mangueras para poder descender en ciertos lugares. La pesca realmente es sumamente peligrosa y claro, es un producto subvalorado localmente hablando, ¿no? es más, menospreciado por mucho, porque estéticamente no es que sea de lo más armónico, digamos, agraciaditos, bonitos.
No, no, no.
Y sucede esto con este tema. Pero hay muchos más productos. Por ejemplo, al hablar, Fernando, de la alta gastronomía, del fine dining, ¿verdad? Tú tuviste la oportunidad de cocinar, entiendo yo, en el Seller de Can Roca, donde los hermanos Roca, con Jordi, uno de ellos, pues también presentan productos que resultan un tanto atractivos. Y a veces no son tan extravagantes, pero que llegan a costar realmente... su buen dinero, su buena suma, suma importante al hablar de productos en el fine dining. Hablemos, por ejemplo, de los de las angulas, hablemos, por ejemplo, de centollas, hablemos, por ejemplo, de ese abalón considerado por muchos el molusco más caro del planeta.
Bueno, la verdad es que mi paso por el Seller de Can Roca me enseñó muchas cosas. Uh-huh. Entre la primera, que uno tiene que valorar realmente qué es un producto costoso y qué es un plato costoso, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros podemos tener un producto costoso en un plato sumamente sencillo. Y es caro por la forma en que se recolectan, por la temporada, por la demanda, uh-huh. Porque hay muchas restricciones para la recolección. Y un producto que está a media línea, que es caro porque termina siendo acompañado de una buena salsa, un buen servicio, un lindo plato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto como le comentaba un poquito a Valeria hace un momento.
Claro.
Entonces,
uh-huh.
Eso aprendí de ellos. Pero ellos tienen productos, obviamente, de que cuestan. Por ejemplo, las angulas. Que por decir que simple y llanamente son mini anguilas, ¿no?
Uh-huh.
Pero que tienen un buen precio, pueden llegar a estar entre los 600 euros el kilo y los 2000 euros el kilo.
También, y que son una delicadeza realmente al hablar de la alta cocina, ¿no?
Por supuesto, y es el único que se permite comer en ese estado, es decir, que es una anguila bebé. Es el único pescado que se permite comer en ese estado. También hay una selección, ¿no? Porque de este tipo de angulas hay de color verde, hay de color rojo, al final terminan en un color plateado, deben tener entre 8 centímetros de largo, entre 5 gramos de peso. Entonces, todas esas cosas dependen, porque hay una selección muy fuerte para poder llegar a un producto premium que exija pagar 2.000 euros, ¿no? Y por ejemplo, que alguien los pueda pagar y que el consumidor también los pueda pagar. Entonces, claro. Quiero decir que tu consumidor es muy conocedor sobre el producto.
Yo quiero continuar con otro de los productos que, si bien son muy nice y muy refinados alrededor del mundo, también se encuentran en nuestro país. Estoy hablando de las centollas. Estos cangrejos, cangrejos gigantes que también encontramos en nuestro país. ¿Cuál sería la diferencia con un cangrejo regular que consumimos a un precio obviamente mucho menor? ¿Por qué es más costoso?
Por la cantidad de carne, uh-huh. ¿no? Por la cantidad de carne y nuevamente porque la recolección es muy limitada, ¿no? No es lo mismo el cangrejo que nosotros tenemos en un... se me fue el nombre, ¿no? No es el cangrejo normal que nosotros lo podemos conseguir mucho más fácil que un cangrejo grande o un king crab que se deben coger dependiendo de las aguas hacia donde van en una cacería completamente distinta.
¿Y el sabor,
el tamaño,
chef?
Mucho más rico, uh-huh. pero para mí debe de haber mucha técnica, ¿no? Porque, por ejemplo, si cocinamos de más, al final terminas comiendo algo que se termina endurando. Entonces, no solamente está el producto como tal, sino toda la transformación que tiene. Sabor exquisito, ¿no? Tiene un sabor muy potente, un sabor fuerte a mar. Es bueno de sabor.
Entonces, en una comparación entre un ceviche de cangrejo normal y un ceviche de centolla gigante, ¿cuál sería la diferencia en los valores?
$30, $40, fácil.
Ok.
Uh-huh. Y al hablar de las porciones,
30
al hablar de porciones chicas también, ¿no? O sea, hablar de porciones a mesa,
claro.
Digamos, claro.
Y aquí en el Ecuador, ¿cuánto costará afuera?
En aguas heladas entiendo que es donde mayormente se desarrolla, por ejemplo, centolla, y otro que es el cangrejo de Alaska, que es otro de los productos uh-huh. también de la alta gastronomía, que es delicioso, dicho sea de paso.
A mí me gustan más los ecuatorianos,
sí,
la verdad.
Sí, pero ¿cuál?
He tenido la oportunidad.
O sea, ¿el guariche, el rojo o el cangrejo realmente?
El rojo.
El cangrejo azul.
El guayaco. O sea, si pruebas un cangrejo
El guariche.
Y te vas a Estados Unidos y te dan este especial de Alaska. La verdad me quedaron debiendo.
Bueno, y es que te digo y te reafirmo un poquito el tema, porque uh-huh. el guariche, conocido por muchos, el rojo, conocido como cangrejo, En la zona de Esmeraldas, pues simple y sencillamente, el rato que tú pides cangrejo, te pasan el azul, el cual tiene esa denominación, cangrejo. Pero si les dices en un esmeraldeño, páseme, por ejemplo, un aguariche, ellos saben definitivamente que es el rojo y no es el azul. Y aquí un esmeraldeño nos puede dar fe de ese tema. Fernando, yo te quería preguntar, al hablar de otros productos, por ejemplo, hablar de bogavante y hablar de langosta. Hay diferencias importantes, inclusive en anatomía, y en algunas ocasiones se equivoca la gente al hablar de yo comí langosta cuando lo que realmente comieron es un bogavante. Son productos también del fine dining, ¿no? De la mesa, digamos, elegante, de mantel blanco.
Sí, la diferencia es simple, ¿no? Un bogavante tiene la corteza lisa, o sea, es decir, desde cabeza hasta la parte de la cola son lisos. Uh-huh. Y la langosta tiene unas estrías muy marcadas que cuando se cocinan son rojas como puntiagudas, ¿no? Entonces, desde ahí esa diferencia que se puede notar fácilmente en plato. Luego, el tamaño de las tenazas, ¿no? Las langostas suelen tener unas tenazas un poco más amplias y el bogavante unas tenazas un poco más largas. Pero la diferencia en sabor, la langosta tiene un sabor un poco más grasoso, tiene un poquito más a gusto, y el bogavante no tanto, pero no desmerece nada, ¿no? O sea,
claro. ¿Y versus la langosta roja, por ejemplo?
¿Perdón?
¿Versus la langosta roja?
Mucho más sabor el bogavante, por ejemplo, en textura. Pues, digo, depende es que cada uno tiene su apreciación, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta un bogavante partidito a la mitad, a la plancha, hasta que se termine de cocinar, y sé que no tiene ese exceso de grasa que no me permite disfrutar del sabor real del mar o del agua, que es lo que estoy buscando.
Y estamos hablando de costos, nada más de mi parte para finalizar en este tema. Hablando de costos diferenciados, por ejemplo, un bogavante, el kilo, versus una langosta estándar, en cuanto al kilo, y la langosta roja.
Mira, ahorita la verdad estoy un poco desactualizado con los kilos del precio, porque este producto exclusivamente lo teníamos por allá en España, ¿no? Uh-huh. En ese entonces yo lo podía comprar entre 70 y 60 euros el kilo de la una y 50 y 60 el kilo de la otra, ¿no? Realmente no eran, hay $20 $20 de diferencia, ¿no? Algo que me gustaría acotarles, uh-huh, es que acá, por ejemplo, se ha hecho muy común el tema del atún rojo. ¿Sí? No sé si lo conocen o no lo
del
conocen.
Toro, visto, pues, ¿no? Atún toro.
Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, este es un tema bastante interesante, porque en el 2019 se logró cazar uno que pesaba 218 kilos. Wow. Y fue vendido en subasta casi en $3 millones.
Wow. Ecuatoriano.
No, este fue pescado cerca de Tokio. Ajá. Cerca de Tokio. Entonces, imagínense el valor que la gente le da a los productos. También quiero decirles que, por ejemplo, en una mesa, en un restaurante, estos productos marcan exclusividad, marcan un estatus, entonces por eso son también tan apreciados, ¿no? Aunque sosteniblemente o ecológicamente no terminen de ser lo ideal para el mundo.
Y bueno, también por eso los costos elevados, no es para todos, ¿no? Sino haber una sobrepesca. Y en fin, si algún momento, sobre todo cuando estamos haciendo la ruta del sol en nuestro país, podemos parar, y a veces nos sorprendemos porque son unos lugares chiquititos que nunca te imaginarías que encuentras unos tesoros como los que acabamos de conversar hoy con nuestro invitado. Muchísimas gracias al chef Fernando Saavedra, es el chef ejecutivo de Wyndham Garden Guayaquil. Gracias por contarnos más sobre estos crustáceos tan exclusivos. ¿Algún contacto, chef?
Bueno, mi número de teléfono es el 09-58-709592 o en las redes sociales como Fernando Saavedra 1.
Gracias, chef.
Quiero agradeceros muchísimo por su tiempo, por haberme abierto este espacio. Estoy siempre disponible a las órdenes cuando se pueda, y les esperamos acá por Guayaquil en el Wyndham Garden.
¡Qué delicia!
¡Qué gentil!
Pues pronto visitaremos la Perla del Pacífico. Un abrazo, este fue nuestro FM Mundo Live.
Gracias.